de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Queridos amigos, estamos ante una nueva edición del podcast Punto de Cruz de María Elena Cruz Varela por las ondas de Martí Noticias, que hoy contamos con una invitada de lujo, una de esas personas que son puntos de luz en la oscuridad que rodea. O sea, mejor dicho, mejor redactado, uno de esos puntos de luz que sirven de guía y de referencia dentro de la oscuridad que rodea Cuba desde hace 64 años y sumando. Se trata de una de las artistas visuales más reconocidas internacionalmente, Tania Bruguera, quien a raíz del encarcelamiento de un grupo de jóvenes artistas, entre ellos el también artista visual Jaime Labastida, Hamlet Labastida, y quien era su novia, la escritora Catherine Bisquet, tuvo que elegir el exilio forzoso, porque parece una contradicción, pero no, es que te lo dan a escoger, tienes que escoger entre esto y esto, y entonces entre dos males, pues uno escoge el menos malo. Y en este caso, el menos malo, en el caso de Tania Bruguera, era el exilio, porque eso también significaba la salida de prisión, tanto de Bisquet como de Labastida, que también debieron recurrir al exilio. Esto se llama La isla que se vacía. Hola, Tania Bruguera, es un placer, un privilegio tenerte en Punto de Cruz. ¿Cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias, María Elena. Es para mí un honor también hablar contigo, que eres una figura histórica de la lucha por las libertades en Cuba. Y bueno, bonito ser presentada por una poeta también.
Déjame hacerte una preguntita ahí en lo que te vas acomodando, Tania. La idea de exilio, tú has viajado mucho, de hecho has pasado tiempo, has estudiado fuera de Cuba, has expuesto fuera de Cuba, pero el hecho, eso no significa exilio. Ahora que eres una exiliada política, ¿cómo se encaja eso en tu cosmovisión, en tu nueva estructuración de Tania Bruguera?
Bueno, es un cambio. Yo, como tú bien dices, por mi carrera había viajado, había estado en residencias por un mes, 3 meses, 6 meses, hasta un año fuera de Cuba. Después fui a estudiar mi maestría a Chicago, donde estuve 2 años. Pero bueno, siempre, iba a ver a mi familia, a mi mamá, al menos una vez al año. Y yo siempre me había rehusado a usar la palabra exilio, a usar cualquier palabra que me hiciera ser vista como no cubana, definida por la dictadura. Porque también en aquellos momentos yo pensaba que, digamos, que ellos no tenían derecho a decidir quién era uno. Eso es parte de las atribuciones que se toman las personas en el poder en Cuba, por eso es una dictadura también, porque ellos se proclaman como los que pueden definir quién es uno, aunque sea algo diferente a quien uno es, demostrado por sus acciones, ¿no? Entonces yo siempre decía que yo no era exiliada, que yo no me había quedado, y claro, yo creo que lo que yo estaba queriendo decir en aquel momento era, no me van a definir, pero además yo voy a tener la libertad de enfrentarlos. Ahora es bien diferente saber que no puedes regresar. Fue interesante porque yo dije que iba a tratar de regresar en agosto, cuando se hacían los 2 años, por la ley. Yo siempre he respetado mucho la ley, aunque es una mala ley, aunque es una ley injusta, aunque es una ley, digamos, que es para, digamos, aprisionarnos y para y para controlarnos de una manera injusta. Y es una ley que no se aplica igual a todo el mundo, porque las personas que están cerca de los que están en el poder, las personas que militan con ellos, ya sea por oportunismo o por creencia, no les aplica la ley. Pero yo siempre tenía esta idea y ha sido una estrategia para mí, para no hacerles fácil que me agarren, ¿no? Por lo legal, nunca me, o sea, si hacen algo, se tiene que demostrar que es por causas políticas y que es una violación de su propia ley. Entonces, ya cuando yo traté, yo dije que iba a ir, estaba pensando ir, etcétera, era por esto de los 2 años, quitaron la ley de los 2 años, y bueno, okay. Pero fue interesante porque me llegaron varios mensajes de La Habana, muy nerviosos, preguntándome, supuestos amigos, pero sabemos que hay personas que hablan con ellos, y me llamó una persona, sobre todo, me dijo, oye, me llamó el que me atiende, atacado a los nervios, porque dice que tú vas para allá, que qué día tú vienes, y a qué tú vienes, y cuánto tiempo vienes. Entonces, yo creo que esos son los momentos en que uno se da cuenta que, ¿cómo decir? Que si un día decidiéramos todos regresar a luchar juntos, ellos se morirían de miedo y tendrían que echarse para atrás. Pero bueno...
Sí, yo creo eso, lo que en realidad, lamentablemente, hablando de leyes, las leyes internacionales todavía están a favor de ellos. Te digo porque hoy justamente he estado viendo la noticia de que, bueno, muy dignamente la aerolínea JetBlue, que no sé si recuerdas que fue en 2016 la primera aerolínea norteamericana en tocar territorio. Uh-huh. Cubano en 50 años, más de 50 años, ¿no? Un avión comercial americano no tocaba tierra cubana. Pues una de las razones que expone JetBlue es que por las restricciones que se les ponen a las personas que quieren viajar a Cuba, y está haciendo referencia, bueno, a casos como el de Omar Rugirquiola, el de Ana Melis Ramos, el tuyo mismo. O sea, si pudiéramos... Si fueran 10 aviones que decidieran, a ver, todos los que quieran entrar a Cuba vengan, claro, para acá, con el pasaje pagado y demás, pues, y aterrizaran allí y sin exponerse a que los bajaran de un cañonazo, sí, o le hicieran como hermanos al rescate, valdría, sí, la pena, pero... En realidad, hace un tiempo, conversando con Carolina Barrero, yo decía, puedo estar equivocada, Tania, pero a veces, tú sabes, es un derecho también equivocarse. Que a estas alturas yo votaría porque todo el que pueda salir legalmente de la isla, que se vaya y que la dejen vacía. Porque no hay que morir por la patria hay que aprender a vivir. Que hay que romper todo ese romanticismo que viene de la época de las guerras independentistas, el tiempo cambiado, los tiempos no son los mismos. Las soluciones no pueden ser las mismas.
El problema es que yo pienso que el problema es que no nos acompaña el área internacional. Las Naciones Unidas, hemos ido, yo he ido varias veces, han sido muchísimos activistas que han ido a las Naciones Unidas, han ido a la Comunidad Europea, al Parlamento Europeo, a la OEA, ¿sabe? Hemos tratado, incluso aquí mismo Estados Unidos, al Congreso, al Senado. Entonces, lo que, por un lado, ya no se puede decir internacionalmente que es una o dos personas, como pudo haber pasado en tu época, que lo veían como excepciones, digamos. Incluso en mi propia época, cuando yo empecé hace 20 años a hacer activismo, yo era como una cosa rara. Uh-huh. Habían antecedentes, sí, había estado Ardé, había estado Ángel Delgado, habían habido otros artistas, pero todos éramos como excepciones, ¿no? Pero ya hoy en día no se puede decir que cuando una persona va a una institución internacional a denunciar lo que sucede en Cuba es una excepción. Es una regla, porque somos tantos ya que hemos ido. Y siempre somos personas diferentes, decir exactamente una historia muy parecida de abuso, de represión, de violencia sobre nuestros cuerpos y nuestras mentes, porque no solamente la violencia y la tortura es sobre el cuerpo, uh-huh, es también sobre la mente. Y yo creo que parte de lo que pasa es que como no nos acompaña el mundo, y está costando trabajo porque hay otras prioridades en el mundo. Y también la dictadura en Cuba tiene muchas alianzas, eso hay que decirlo. Sí creo que la solución, okay, puede ser salvarse, ¿no? Yo sé que la situación en Cuba cada día está peor. He hablado con mis amigos, he hablado con personas que han ido a visitar a su familia o a llevar medicina. Y verdaderamente el concepto de necropolítica se quedó así como pequeño al lado de lo que se ve en Cuba, que es que Díaz-Canel, la familia Castro, todos los militares que están ahí, y no quiero decir todo el mundo porque no sé si hay alguien que a lo mejor esté tratando de hacer algo y no lo sepamos, pero yo sí creo que el desprecio que esas personas tienen por el pueblo cubano es inmoral y es, vaya, es inhumano. Y el hecho de que con ese descaro están viviendo unas vidas de millonarios a costa de nosotros, del pueblo, a costa de robarse los dineros. Para mí una cosa muy importante en Cuba es que todo el mundo empiece a preguntar dónde está el dinero. ¿Dónde está el dinero que mandaron los rusos? ¿Dónde está el dinero que le debemos a esta gente? ¿En qué se están invirtiendo los dineros?
Porque ahí, es que hasta hay las donaciones, cuando el ciclón Ian, hasta la ONU mandó dinero. Montones de países hicieron donaciones, la Cruz Roja Internacional. Y sin embargo, pasa ahora el huracán Idalia, por donde mismo pasó Ian, y azota a los mismos y crea nuevas víctimas en cuanto a que se quedan sin hogar, sin nada. Y ese dinero nadie lo sabe.
Exacto. Y además te das cuenta cómo viven, por ejemplo, hay una nieta de Raúl, que es el caso que yo conozco porque me lo contaron personas que son artistas. Ella estuvo relacionada con un artista visual y hay gente que yo conozco que estuvo, la vio. Esa muchacha tiene carteras de 10,000 y 15,000 dólares. Va a las ferias de arte a ver arte como si fuera parte del VIP. Y a mí lo que me parece descabellado es cómo esta élite política mediocre, vagabunda, malcriada, se cree que es un VIP internacional. Y ese es la gran tragedia que estamos también viviendo hoy en día en Cuba, que es que esos cuatro anormales que están supuestamente dirigiendo el país están comportándose como si ellos fueran personas ilustres internacionales, siendo unos zarapastrosos cometierras, ¿no? Entonces, entonces para ellos mantener esa imagen, el pueblo no existe. Entonces, es como una cosa increíble. Y estoy de acuerdo contigo, creo que las soluciones tienen que ser diferentes. Yo creo que la dictadura ha cambiado sus estrategias. Esto es algo que yo estaba hablando otro día con una amiga. Le dije, la dictadura ha cambiado sus estrategias y la disidencia tiene que cambiar sus estrategias también.
Nosotros, sí, hombre, como disidencia, no se puede seguir combatiendo un régimen comunista en el siglo XXI con los mismos ideales que enarbolaron los patriotas de las guerras de independencia en 1800 y en 1900. Eso no sirve, no funciona, no da para eso. Honestamente, tú decías hace un rato del mundo. El mundo nunca va a pasar. Después de la Segunda Guerra Mundial, es muy difícil que el mundo se vaya a enfrascar en un riesgo, y Cuba siempre ha sido una especie de botón nuclear en el centro del Caribe, ¿no? Demasiados intereses alrededor solo por su posición estratégica, no es porque sea lo mejor ni la más maravillosa del mundo, es una isla de las Antillas y ahí está, ¿no? Esa sí, grandilocuencia.
En los tiempos de Fidel, del dictador Fidel, además de ser una amenaza geopolítica, él también se convirtió en el agente de los rusos en Latinoamérica y tenía ese poder también. Yo creo que Díaz-Canel está tratando de reproducir eso.
Sí, pero no es lo mismo. Claro, tú tienes razón, tú tienes razón. El agente, el bolchevique en el Caribe era Fidel Castro, era el agente del Kremlin.
Y tenía hilos por toda Latinoamérica a través de las guerrillas.
Exacto,
¿no?
Y se contaminó y se expandió como una tela de araña. Pero pasa ahora que está Putin, fíjate, la invasión a Ucrania, la OTAN alineada, el mundo prácticamente, excepto excepciones vergonzosas como Cuba, Venezuela, Nicaragua y algunos países más, China y demás, ¿no? El mundo está alineado prácticamente a favor de Ucrania, pero existe. No quieren arriesgarse a una tercera guerra mundial porque sabe que ahí sí no quedarían secuelas, ya no quedaría ni secuelas, nada. Entonces, es una isla sola, está aislada, tal como que eso es lo que significa isla, estar aislado en medio de un continente prácticamente subdesarrollado, ya compite con Haití en pobreza.
No, lo que pasa es que también yo siento que Cuba le está, lo que quiere Estados Unidos es tranquilidad, quiere un lugar con estabilidad y ellos están siempre tratando de vender de que hay estabilidad en la isla. Por eso el 11 de julio fue tan importante, no fue solamente importante porque la gente salió a la calle, porque finalmente se vio que subterráneamente todo el mundo, al más mínimo chispazo, se quitó la careta, pero también le señalizó al mundo y sobre todo a los Estados Unidos que Cuba podía ser inestable. Uh-huh. Y ellos lo único que quieren es la estabilidad en la región. Entonces, por eso es que Díaz-Canel ha sido tan... Porque yo mire que me he preguntado, ¿por qué él no ha soltado los presos? ¿Por qué no los ha cambiado por dinero? ¿Por qué no los ha cambiado? Porque evidentemente... Desde la época de nosotros, siempre se ha visto que ellos han usado a los prisioneros políticos como canje. Ajá. Para salirse de ciertas urgencias, de ciertas deudas, etcétera. Y yo decía, ¿por qué es que él no lo ha sacado? Y el otro día estaba pensando, bueno, claro, es que si lo saca la gente vuelve a envalentonarse y se descubre de nuevo que no es un lugar estable. Y hay que acordarse que Cuba... ha sido un lugar, digamos, que siempre están mirando los Estados Unidos. Es decir, lo que le vendió Fidel a los Estados Unidos, que Cuba era un lugar estable, aunque fuera inestable el resto de Latinoamérica.
Sí, es verdad. Es verdad.
Y eso es lo que hay que tratar de ver.
O sea, la guerra era interna respecto a Estados Unidos, no había ningún problema excepto las bombas migratorias que les disparaba de vez en cuando.
Sí, pero las bombas migratorias siempre fueron usadas estratégicamente.
Sí, sí, sí.
Y las volvieron a usar estratégicamente. Díaz-Canel está por el librito de Fidel. Cuando él dice soy Fidel, efectivamente, no ha tenido una idea que haya sido propia. Cuando se da el éxodo este en 2021... 2021-2022, es por el librito de Fidel. Estados Unidos estaba metiéndole presión a ellos por lo del 11J, por los presos, etcétera. La respuesta fue, abre Nicaragua para que se vaya todo el mundo. Y era muy interesante, porque en Cuba tres personas no pueden estar sentadas juntas en un parque porque viene la policía. Pero frente a las embajadas de Costa Rica, las embajadas de Nicaragua... habían cientos de personas gritando y protestando y por ahí no había un policía.
No había un policía, sí, me acuerdo.
Entonces,
sí, eso ha sido estratégico.
Te das cuenta de todo eso, es diseño, ha sido diseñado. No es casualidad ni es ineficiencia, es un diseño político.
La cuestión es que si en algún momento fuimos una pseudo colonia de los rusos, ahora vamos al paso de ser el Taiwán de Rusia.
Ojalá fuéramos el Taiwán, porque el Taiwán...
Yo pienso lo mismo, honestamente, a estas alturas yo me desespero de ver la gente sin comer.
No es solo sin comer. La cantidad de personas que yo conozco, que tienen familias que se han muerto por situaciones que no llevarían a una muerte. Uh-huh. Por ejemplo, falta de una medicina tonta, no una medicina especializada, no es una metformina que tienes que tomar toda la vida, no son medicinas tontas, de un catarro se han muerto. Se han muerto gente, el otro día falleció una muchacha que yo no la conozco, pero sé que es del medio, una escritora, se murió con una operación de fibroides. Eso es una cosa que se hace hasta mínimo exceso en cualquier país, ¿entiendes? Eso es como, se murió en medio de la operación, gente que ha estado falleciendo de una forma tonta, ¿no? Por descuido de la dictadura. Porque, perdón, un gobierno, que eso no es un gobierno lo que tenemos allá, pero un gobierno, un Estado, tiene que dedicarse a proteger a su población. ¿Cómo deciden la protección? ¿Qué nivel de intervención tienen en la vida de la gente? Bueno, ya esa es la discusión de cada país en específico. Pero es su deber que la gente, la cantidad de madres que se están muriendo a la hora de dar a luz, la cantidad de niños que se siente que ya no sacan las estadísticas de los nacimientos, las muertes por nacimiento. Tuve conocimiento el otro día por una persona que está en Cuba que iban a hacer el, no sé si esto habría que comprobarlo, pero que iban a hacer el, esto, la, ¿cómo se llama esto? Cuando cuentan las personas la,
el censo.
Iban a hacer el censo y decidieron no hacerlo. Porque saben que va a decir que como que mínimo 1,000,000 de personas se ha ido. Mínimo.
Ajá, sí, 1,500,000. Sí, ya. Entonces, ya estaba por 10 millones y un poco. Por ahí, por ahí. No contando la población del país, sino de acuerdo a lo que se había y a lo que se ha recogido en otros países y sin contar los que han desaparecido y no, uh-huh, y nadie sabe absolutamente de ellos. Y como es así, los que se ahogan en el estrecho de la Florida y nadie puede recoger los datos.
Es vergonzoso, es vergonzoso, es inhumano y es terrible lo que están haciendo. Y la solución, como tú bien decías, ahorita estás hablando de neocolonia, la solución ni siquiera es ser neocolonia, porque las neocolonias tienen beneficios. Digo, yo no estoy a favor de las colonias, pero digo...
No, pero ya, mire, ya esto es un caso
pero
extremo.
Pero nosotros no tenemos ni beneficios, es decir, somos la Rusia que hace con nosotros lo que quiere. Ahora están, ahora no sé si sea verdad, porque los medios también hay mucha falsa noticia, pero tengo entendido por varias personas que están tratando de que la gente firme un contrato para irse a Rusia a la guerra contra Ucrania. Eso ya es como, ¿qué vale un cubano para esos, que no quiero decir una mala palabra, estamos en radio, para esas personas que están supuestamente a cargo del país? ¿Qué vale la vida de un cubano? Nada. No vale nada
la vida de un cubano en estos momentos, excepto para nosotros que nos importan y lloramos. Yo lloro de ver a ancianos recogiendo basura de los tanques, buscando de comer en los tanques de basura por las calles de la ciudad de Cuba.
La gente está muerto cuando llueve. ¿Tú sabes lo que es que tú vivas en un país que tengas miedo a que caiga agua del cielo, que llueva, porque se te puede caer la casa?
Claro.
Porque no se han ocupado. Y te voy a decir una cosa que a mí me parece muy violenta. Quizás es una mala interpretación de mi parte, pero yo creo que la política en Cuba de no arreglar los edificios, además de que no hay dinero, etcétera, etcétera, pero si ellos quisieran lo pudieran hacer, porque todas esas personas que vienen a construir hoteles, se les puede decir algo que se hace en todos los países, no es ninguna práctica extraña decirle, te dejamos hacer el hotel a cambio de que un 10% de tu inversión se lleve a el área alrededor de donde tú estás poniendo el hotel.
A
proyectos sociales, a arreglar viviendas. Si eso ellos lo hicieran, pero son tan mediocres y tan malas personas y tan egoístas y vaya, no sé ni cómo, que ni siquiera piensan así. Es lo que piensan es el porciento que se van a echar en el bolsillo cada vez que negocian con un extranjero. Entonces, y como digo, a lo mejor estoy mal pensada, pero yo a veces he sentido que el hecho de que ellos traten de desalojar a las personas de algunos lugares, el hecho de que ellos no les importa cerrarles un edificio, es una especie de táctica que se usa en la gentrificación en el mundo entero, que deja que esa gente se caiga el edificio para venir atrás, limpiar la zona y hacer un hotel o un lugar de lujo. Es lo que están haciendo en Cuba, no sé si la gente se ha dado cuenta. Cada vez que se cae un edificio completo, vienen ellos atrás, limpian y ahí meten un hotel.
Es muy posible que eso sea así, Tania. Desgraciadamente tenemos muy poco tiempo. Allá me está cortando el cuello la productora. Así que ya se acabó el tiempo. Estoy muy agradecida. Los cubanos te estamos muy agradecidos por participar en este punto de cruz, que estoy segura que cuando lo escuchen, porque se escucha muchísimo en la isla, les va a servir de mucho, van a entender también muchas cosas, porque lo que no pueden ver por sí mismos, pues haces que lo vean. Muchísimas gracias. Suerte.
Muchísimas gracias. A ti también. Y bueno, fuerza para todos los cubanos. La lucha.
Exactamente.
No termina.
Fuerza y fe.
No termina.
Fe
y fuerza. Y es una lucha, es una carrera a largo plazo.
Sí, una carrera de sucesiones. De relevos.
Sí, muchísimas, y yo la verdad, gracias. Tengo que decir
muchísimas gracias, un abrazo grande.
Gracias a ti.
Un saludo de Martín Noticias para ti, con ustedes, su compatriota María Elena Cruz Varela.